Mira, seguro que Freddie Mercury estaría también quemado si viviese en España con el precio que paga de la luz. A Freddie le recomendaría yo Geploy Luz y Gas, que les envías tu factura de luz y de gas y te realizan una comparativa gratuita donde te garantizan ahorro. Ojo, está garantizado, no tienes nada que perder. Tú llamas a Geploy 915-156-892 y te olvidas de los problemas con la factura de la luz, porque ellos te garantizan en la comparativa mejores tarifas y, por lo tanto, ahorro. No lo dudes, pásate a Geploy Luz y Gas, pagando lo mínimo para ahorrar el máximo. 915-156-892. ¡Qué grande debió ser! ¡Qué grande debió ser! Lo fue. A mí me gusta muchísimo. Reconozco que Queen es una de las bandas de mi vida. Pero estamos ante el mejor, como algunos han garantizado, que murió joven y no pudo dejar la obra más completa posiblemente de la historia. No lo sé, pero Avellán igual sí. Hola, José Antonio, buenas tardes.
Hola, Walter, ¿cómo estás?
Pues, deseando mejor, escucharte.
Es el mejor, tío, me encanta, pero son términos que ya somos... Tenemos una edad, me asustan los términos absolutos.
Sí,
el mejor.
Es verdad, pero como se discute tanto estas veces con una caña, un botellín de cerveza en la mano, los colegas, ¿cuántas veces habrás estado, he estado yo y ha estado todo el mundo con tres colegas o seis tomando un copetín? Ah, el mejor Bono, no, el mejor el de los Rolling, no, el mejor Freddie Mercury. Y es verdad que Queen y Freddie Mercury... Avellán, en cualquier conversación donde haya 8, 2, 3, 4, te dicen que Queen han sido los mejores.
Sí, no sé, es que no, de verdad que no lo sé, que es cuando mira, ayer yo tengo los miércoles, los lunes y los miércoles un especial que empezó este año haciendo televisión en la radio, no en la radio, en la web nuestra de la junglaradio.com hago una hora y pico de televisión. Entonces ayer puse a los Rolling Stones en un concierto que se considera legendario en Miami en el 94, la gira Voodoo Lunch. Entonces claro, lo ves hoy y dices, joder, pues es que eran los mejores, es que todos son los mejores, es que Michael Jackson era el mejor, es que Springsteen, si encima lo sitúas en el tiempo, si encima ves que no tenían nada de lo que tenemos hoy, que no tenían internet, pero que no tenían televisiones, ni tenían satélites, ni tenían nada, y el planeta entero se ponía a sus pies, es que todos eran los mejores. Uh-huh. A mí The Queen... Hay muchísimas cosas. No es una de mis bandas favoritas, quiero decirte. No está ni en
no
los
lo
primeros.
No es no, una de tus bandas, Queen.
Sí, es una de las cuatro, sí. De las cinco, de las siete. Vale, no está. No es Springsteen, no es Van Morrison, no es el mismo Elton John. Pero yo. Hay muchas cosas que hace que lo saque casi fuera de competición. O sea, por ejemplo, uh-huh. Me vuelve loco la simbiosis, el matrimonio de los componentes de Roger Taylor, de John Deacon y de Brian May con Freddie Mercury. Nadie es nadie sin los otros. Y son grandísimos juntos. Y luego en solitario, yo estoy seguro que el mismo Freddie Mercury no sería nada sin estos tres tíos. Cuatro tíos. Hay un concierto mítico, hay dos conciertos míticos. Bueno, hay tres conciertos míticos en la vida de Queen. La Reentré, que es Live Aid, que estaban separados virtualmente y de hecho estaban peleados, no se podían ni ver, que es lo que cuenta la película. Bueno, pues aquel concierto, viendo lo que significaba Queen en la humanidad, en el mundo, y viendo lo que fue aquello, les une otra vez del subidón. Pero es que hay un concierto que es el de Wembley, que está considerado por los eruditos el mejor concierto de la historia recogido audiovisualmente. Wembley, Queen, es el... Pero hay otro concierto en Montreal, que yo recomiendo, por favor, que la gente lo vea, hasta hace tres días, no sé si sigue estando, supongo que sí, en Digital Plus, en Movistar Plus lo tienen, porque además la han, ¿cómo se dice? La han, como la han hecho nuevo, la han...
Remasterizado,
una cosa así, bueno. Uh-huh. Ese concierto, que está hecho en Montreal, un estadio de fútbol con 100.000 personas, dice, ¿cómo cuatro tíos pueden hacer tanto ruido? Cuatro, o sea, ves a cuatro tíos con la perfección de la imagen, haciendo un Bohemian Rhapsody que dice, es que yo pensaba que eran 200 tocando, o sea, ¿cómo puedes hacer eso? La perfección de lo que es Queen. Y luego el personaje es tan raro, tío, es tan especial Freddie Mercury. Yo, ahí me tiene enamorado después de muerto, o sea, supongo que a todo el mundo la pasa igual. Bueno, pues cuando éramos coetáneos, cuando convivíamos con él y con su música, yo tuve la oportunidad de conocerla. Hace no mucho sacaban en televisión imágenes que yo no tengo y que he pedido y no me dan, de Freddie Mercury conmigo comiendo churros en Marbella el 5 de agosto del 86, bueno, ya era el 6 de agosto, en un concierto que da en Marbella. Yo tenía tuve la suerte, no hice nada de que le caí bien. En aquellos años, piensa que yo estoy en Tocata entre el 84 y el 87, y yo hice a Queen 4 o 5 entrevistas. Bueno, pues todo el mundo que hizo una tenía pues a elegir a Roger Taylor, a Deacon o a Brian May. Pero nadie hizo de Mercury porque se dormía, porque estaba borracho, porque no le gustaba la gente, porque no le gustaban las entrevistas. Y yo todas las que hice a Queen las hice con Freddie Mercury. Bueno, pues le caí en gracia. Uh-huh. Entonces, cuando él viene a Marbella en el 86 a tocar, el 5 de agosto, en aquel concierto, que Dios es bueno, porque si se tenían que haber vendido 15.000 entradas, se vendieron 30.000. Hablan de 28.000, pero bueno, pues son 30. Ahí no entraba la gente. Si echamos un alfiler, no caía al suelo. En aquel concierto, cuando acabamos, y yo con la gente de la televisión hice una entrevista al final, y nos fuimos a tomar una Coca-Cola después del concierto. Al final, venga, vamos a tomar las copas. Marbella, enséñame Marbella. Y nos fuimos a tomar copas a Marbella, a todo lo que había abierto en Marbella. Pero es que se hizo de día. Y alguien del grupo que íbamos, un amigo mío, o sea, Juan Carlos, se le ocurrió decirle que lo mejor de Marbella al amanecer eran los churros. ¿Qué coño es eso de churros? Pues había que ir al centro del pueblo de Marbella a una churrería y ahí estábamos comiendo churros con un tío de Televisión Española que iba grabando toda la noche. Era un tío muy especial, muy especial. O sea, especial en todo. Yo estaba repasando cosas para ti, Walter. Ni era Freddy ni era Mercury, o sea, se llamaba Farrah Bulsana, es un tío que nace en Zanzíbar. Era un tío tan raro que cuando Queen ya existe, cuando Queen está grabando el primer disco, él no se fiaba de que aquello fuera a funcionar y con el seudónimo de Larry Lurex graba un single con dos canciones, en la cara A Beach Boys, un tema de Beach Boys, y en la cara B un tema de Dusty Springfield. Era un tío que nace como Farrah Bulsara, que es su nombre, en el primer disco de Queen es Farrah Bulsara, pero luego, como hay una canción que habla de la diosa Mercurio, en el segundo ya es Freddie Mercury, se ha cambiado el nombre entre el primer y el segundo disco. Uh-huh. Es un tío... Yo insisto que le conozco, a pesar de haberle tratado, le conozco bastante después de muerto leyendo cosas de otros. Por ejemplo, lo que más me ha enseñado de Freddie Mercury es la biografía de Elton John, que era su hermano. Elton John eran hermanos, literalmente. Bueno, él tiene relaciones de amor-odio, ¿no? Él, su hermano es Elton John, su intimísimo es David Bowie o el mismísimo Mick Jagger. Luego tiene a su novia, que es Mary Austin, a la que le deja la fortuna, tío. O sea, Mary Austin es una chica que trabajaba en unos almacenes pues que no eran ni el Corte Inglés ni era nada destacado. Era como Sepu, ¿no? Que se llamaban Viva en Londres. Uh-huh. Y al ladito, al lado de la boca del metro, había un pseudo mercadillo de ropa vieja usada donde estaba Freddie Mercury vendiendo. Vendía. Poquito antes de ser Queen, ¿eh? Muy poquito antes. Y entonces conocía a esta chica de que entraba todos los días a esos pequeños, eran grandes almacenes, pero pequeños en calidad o en categoría. Y se acaba enamorando de ella. Y lo más duro, él contó que lo más duro en su vida fue contarle su homosexualidad.
Por eso te iba a decir, ¿pero cómo tenía novia si era gay?
No es ni el primer ni el segundo caso que tú conoces.
O sea, ya.
Esto es cosas difíciles. Esto ya merece otro programa, que no seré yo el invitado porque no acabo de... No soy maestro en la materia, pero bueno, mira, me vas a hacer reproducir una conversación de esta mañana. Más del 60% de mujeres que son homosexuales, lo son a partir de los 45 una vez que tienen la vida en solitario. O sea, que digo que no es el tema de conversación, pero que bueno, pues este hombre mantenía una doble relación y le costó la misma vida confesarle a ella, que es Mary Austin, su novia de toda la vida. Coño, que no es dudosa porque le deja la fortuna. Uh-huh. O sea, a Mary Austin le deja, fíjate qué bonito, tío, le deja tres cosas cuando muere. Es la primera que se entera de su sida, porque luego siguen manteniendo una relación personal cuando ya dejan de ser novios. Yo supongo que en esos años oficiales de noviazgo, pues tendría sus relaciones sexuales con ella. Supongo, seguro. Entonces, le confiesa su homosexualidad primero. Una vez que le confiesa la homosexualidad y que no pueden seguir siendo pareja, siguen juntos y le confiesa, por ejemplo, es la primera persona a la que le cuenta el tema del SIDA, la primera, cuando nadie sabíamos lo que era el SIDA. Pero es que luego le da responsabilidades como... Y ahí está. Nadie sabe dónde está enterrado Freddie Mercury. Es ella la que se encarga personalmente de decir dónde van a enterrar el cuerpo. Y luego, una de las anécdotas más bonitas que todos nos hemos enterado por Elton John. ¿Sabes qué? Elton John, te voy a contar dos anécdotas de Elton John que emocionan hasta casi llorar, ¿no? Eran tan amigos, que van juntos. Juntos lo hacían todo. Vivían 24 horas juntos. Entonces, entre otras cosas, disfrutaban del arte contemporáneo. Entonces, había un pintor que era una revolución en aquellos años, hablo del año 68, 69, y presenta o expone en Londres. Y el cuadro estrella de este pintor, se enamoran los dos, se enamoran como dos locas, literalmente casi que se arañan la una a la otra por quien se queda con el cuadro, y a la hora de la subasta gana un tío y se entera el toñón que ha ganado. Freddie Mercury, que se queda con el puto cuadro. Un cuadro, creo que eran entonces 32 millones de libras. O sea, te hablo de, no te hablo de 3 pesetas, 32 millones de libras. Hay una anécdota muy bonita, volviendo a Mary Austin, y es que Mary Austin, Freddie Mercury muere el 20 y tantos de noviembre, me parece. Espera, si lo tenía apuntado, digo, porque es un dato importante que no quiero meter la pata. El 24 de noviembre del 91, muere. El día de Navidad, el día 25 de diciembre del 91, aparece un mensajero en casa del Toñón. Y un texto que decía, bueno, ellos tenían su mote, ellos a uno al otro se llamaban Sharon y Melina. Sharon era Elton John, Melina era Freddie Mercury. Entonces, con una nota, un mensajero que llega a casa del Elton John con un paquete envuelto en papel y dice, querida Sharon, querido Sharon, pensé que esto te gustaría, con todo mi amor, feliz Navidad. Y era el cuadro que había comprado Freddie Mercury para regalárselo al Elton John. Había empujado juntos en la subasta. Y de aquello era uno de los encargos que le hizo Freddie Mercury a esta mujer, a Austin, que para que hiciera, ¿no? O sea, que y luego el detalle de la anécdota de Elton John, que recomiendo que veáis el documental, todo el que nos esté escuchando, en, creo que está en Netflix, bueno, en cualquier sitio está, que es la historia de Tower Records. Tower Records es cuando los discos eran otra cosa, una cadena que empieza en Los Ángeles la primera, pero se extiende por el mundo entero, de tiendas de discos, modelo Carrefour, o sea, no eran... Eran tiendas de disco modelo Carrefour, planta de 700, 800 mil metros cuadrados. La primera, y todo esto lo cuentan también en el documental, la primera que abren es en Los Ángeles. Aquello fue una revolución mundial. Las tiendas de discos, His Master Boys o Voices o cualquiera de estas, eran tiendas de, sí, 200 metros, 300 metros. Aquella tenía 1.400, 1.500 metros cuadrados de discos, de vinilo. No existía el compact disc. Iban en un avión privado, pero grande. Grande, tío, desde Londres, un fin de semana al mes, no sé si era el primero o el último de cada mes, Elton John y Freddie Mercury solitos en un avión que pagaban ellos. Aterrizaba a Los Ángeles, iban con un camión, ellos en un coche, pero con un camión a la tienda, lo cuenta, cualquiera puede ver el documental hoy mismo. Y el dueño dice que llegaban, les concedían honor para que no les molestaran, de una vez que cerraba la tienda, porque iban con el horario cambiado, una vez que cerraba ya para ellos, y entonces ellos iban como enfermos, pero como enfermos los dos, uno empezaba por una esquina, otro empezaba por otra, a coger, porque los dos eran enfermos melómanos. O sea, lo mismo le daba el jazz, que el blues, que el soul, que el funky, que el rock, que el pop, que todo. Y cogían y cogían y cogían, y llevaban un avión grande por el que Peño no entraba. Y cogían miles y miles y miles de discos cada viaje, que era uno al mes, los dos. Descojonar de risa uno a ver quién llevaba más que el otro, ¿no? Entonces, con eso, luego iban al aeropuerto de Los Ángeles y volvían a Londres con un avión de pasajeros, pero lleno de discos. Fíjate el nivel de enfermedad que tenía el tío. Y era un tío pero muy especial. Era un tío que, una vez muerto, pues te das cuenta de lo que era. Por ejemplo, la pasión con Michael Jackson. Eso dice mucho de Michael. Hay rumores que no desmiente en una autobiografía, pero no oficializada, de Freddie Mercury. Hay rumores de que Michael Jackson y él tuvieron una relación más que de amistad. Y la rompe Michael cuando ve que la relación que tiene Freddie Mercury con las drogas era inviable, que no se iba a arreglar nunca. O sea, y hablan de que, lo habla Freddie Mercury, de que Michael Jackson era un loco de la vida sana, de que no entendía lo de las drogas, que no entendía lo del alcohol, que no entendía lo del sexo por el sexo, porque por encima de todo, Freddie Mercury no era un enfermo de las drogas y del alcohol, era un enfermo del sexo. Lo reconoció en miles de ocasiones, ¿no? Pero con el tema, bueno, él hablan de fiestas en Nueva Orleans en la que se gasta 40 y 50 millones de dólares en una fiesta de cumpleaños solo con sexo. O sea, allí era un varía todo, entraban todos, altos, pequeños, blancos, negros, de todo lo habido y por haber, ¿no? Y la historia de Michael Jackson es una historia bonita, ya te digo, porque ahí tenían un clan de amigos que eran Elton John, Lady Di, que estaba en medio de todo esto, estaba en medio de todo lo fregado. Sí. Y Michael Jackson al final acaban rompiendo porque Michael, vamos, le deja porque no, porque se le iba a la olla, ya está. Uh-huh. Se le iba a la olla y no podía controlar. Era un tío muy especial, era un tío, por ejemplo, que tenía un complejo, y solo yo lo padecí en las entrevistas con él, tenía un complejo con los dientes terribles, por eso el bigote.
No le cabían.
No, pero claro, pero tenía un problema, es que no podía operarse. Fíjate, fíjate un tío tan desmadrado y que tan viva la Virgen, pero cuando un médico le dice, si te operas los dientes, si te operamos y te los ponemos en su sitio, no vas a cantar igual. Y dijo, vale, pues no canto igual, pero sigo siendo un amargado toda mi vida, ¿no? Y no pudo con aquello, con el, y de ahí se deja el bigote un poco para disimularlo.
No le cabían, era como Ronaldinho. Oye, dos en dos minutos
sí.
Para acabar. Una es, sin duda, no el mejor, pero es como aseguran ya, o aseguráis casi todos, la mejor voz de la historia de la música pop.
Sí, porque su espectro y su ancho de banda, literalmente, es infinitamente más grande que el pop. O sea, él hace todo. Él podría cantar flamenco perfectamente, o podría cantar jazz, o podría cantar espirituales, o podría cantar... Técnicamente era perfecto. Pero ya no como voz, como músico. Globalmente, tú piensas que The Queen son unos músicos perfectos que hacen lo que Freddie Mercury dice. O sea, el arreglo de Bohemian Rhapsody, eso es imposible. Eso cualquier músico hoy se lo pone, que no conozca a Queen ni conozca a Freddie Mercury, y le dices que eso se hizo hace 50 años, dice, eso es imposible. Es imposible, no había manera humana de hacer eso. Cuatro tíos, pero insisto, que veáis el concierto de Montreal y digas, aquella versión que hacen del Bohemian Rhapsody, dice, ¿cómo pueden hacer cuatro tíos esto?
La otra.
Sí.
A ver, ya, me queda un minuto. ¿Es verdad, como aseguran muchos, que la muerte, entiéndaseme, a él y a Queen les multiplicó por 10 la calidad real que tenían y su obra? Es decir, ¿le favoreció para hacer grande su obra morir tan pronto?
¿Grande, vender más? Vale, pues te voy a contar dos anécdotas. De un artista vivo y uno muerto. David Bowie y Sabina. Sus compañías discográficas, los valedores de sus derechos... Bastantes meses antes de que se mueran, Dios quiera que Sabina nos dure muchos años más, pero si Sabina, fíjate lo que te estoy diciendo, si Sabina muriera el domingo, Dios quiera que fuera el domingo de dentro de 50 años. El lunes tendrías publicada toda su obra y todos los autobuses de Madrid, como pasó con todos los autobuses de Europa, Walter García. Todos los autobuses de Europa amanecieron empapelados 48 horas después de la muerte de David Bowie. Con la discografía, con el tributo, con el disco que ya estaba preparado, o no me acuerdo cómo se llamaba, un grandes éxitos triple o doble, una caja, no me acuerdo qué era. Bueno, pues eso no es culpa de Freddie Mercury, eso
no.
Es la industria que cuando un artista muere, cuando ese es de esas dimensiones, vale el triple de lo que valía vivo.
Vale, perfecto, entendido. José, que sé que a las 8 tienes un Twitch, creo,
sí.
Contando todos los números... De la COPE, de la Iglesia y de los conciertos benéficos que se quedaban la pasta.
Voy a intentar contar poco. Los vais a ver, los van a ver. Que tenga la oportunidad de verme en Twitch, en el canal mío de Twitch, José Antonio Avellán. Voy a enseñar los documentos, los números que la COPE ha presentado en el juzgado, los números que están en el juzgado y de cómo. Los números dicen, pues lo dicen ellos, que han entregado 600.000 euros en 9 años, en 10 años, y se han llevado 7 millones y pico.
¿En conciertos benéficos?
Sí, pero yo digo, eso es lo que dice el juzgado.
Joder.
El juzgado, la COPE reconoce que, hombre, ellos tienen que cobrar por organizar estas cosas. Y se han quedado 6 millones y pico contra 600.000 euros que han dado. Pero yo digo que de los 6 millones y pico no son 6, son en torno a 50 y tantos 60.
Hostia. A las 8 en Twitch. Cuídate mucho, amigo. ¡Hasta luego! José Antonio Avellán con Freddie Mercury para cerrar esta tarde de radio.
Deja tu coche tranquilo en Sport Auto. Son más de 42 años de experiencia en el mantenimiento integral del automóvil con sus profesionales cualificados de toda la vida. En Sport Auto encontrarás los mejores precios en mecánica rápida y las principales marcas de neumáticos. Y recuerda que nadie en Cantabria como Sport Auto para las últimas innovaciones en imagen y sonido para tu vehículo. Sport Auto en calle Floranes 54 y su autocenter en Ojaiz, Peña Castillo.
Cuando se trata de la salud, rodearse del mejor equipo es lo realmente importante. Por eso Igualatorio Cantabria y AXA se unen para cuidarte, porque protegerte a ti y a los tuyos es nuestra prioridad. Igualatorio Cantabria y AXA, juntos para asegurar tu salud. Visita nuestras oficinas.
¿Necesitas un electricista? Llama a ENRA 942-274399. ENRA. ENRA. Instalaciones y reparaciones eléctricas en viviendas, comunidades, locales, comerciales. ¿Necesitas un boletín? En ENRA realizamos la revisión de tu instalación y nos encargamos del certificado de instalación eléctrica. ENRA. General Dávila 28 Santander y electricidadenra.com. ENRA. La electricidad en manos profesionales.
Pásate a Geploy Luz y Gas pagando lo mínimo para ahorrar el máximo. 915-156-892.
El gel hidroalcohólico se ha convertido en tu aliado perfecto en los últimos meses. En Borigo ofrecemos la máxima seguridad en todos los formatos del mercado y con envío en 24 horas, disponible para empresas y particulares. En Borigo trabajamos por la salud. Fabricamos los únicos hidrogeles homologados en Cantabria por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. De nuestra tierruca, para todos, hazte con el tuyo en mapflow.es o llamando al 687-400933. Líquidos hidroalcohólicos Borigo.
Camarsa, referencia nacional del sector cárnico desde 1988. Después de 30 años sirviendo a la hostelería e instituciones con la mayor variedad, calidad y servicio, sabemos adaptarnos a tu negocio. Descubre todo lo que podemos ofrecerte. Y ahora también atendemos al público nuestras 11 carnicerías en carniceríascamarsa.com o 24 horas en el 942-253-954. Camarsa es calidad y servicio. Camarsa es carne.
100 megas ya no son suficientes. Desde Adamo te ponemos a 1000. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta a toda tu familia a máxima velocidad. Llama ahora al 1600 y llévate la fibra gratis hasta 2022 con 3 meses de Netflix de regalo. ¡Que no te paren! Llama gratis al 1600 y ponte a 1000. Adamo.
Bueno, familia, una buena tarde de radio, así que un millón de gracias, especialmente a Alejandro Sáez de la Maza, que ha venido de Ampuero con la quesada de su madre a pasar la tarde con nosotros. Mañana, si Dios quiere, a las 3 de la tarde, más y mejor, aunque esté mi primo, sé que lo complica.
Lo siento.
Pero intentaremos mañana, más y mejor, a las 3. ¡Adiós!